En el día en el que comienza la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y de la Conmebol Sudamericana, Boca juega como visitante ante el Deportivo Cali. Bueno, hoy tenemos a Oscar Córdoba, hablaremos de eso, pero principalmente de cómo está cambiando el escenario mundial a nivel político, UEFA y Conmebol, la alianza que inquieta a Gianni Infantino, y aquí te vamos a contar dónde se va a jugar la Copa América 2024. Es novedoso.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Footbox Sudamérica al pie de la información en un día en el que comienza la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y Boca juega precisamente en Colombia contra el Deportivo Cali. Más allá de que luego hablaremos de Copa América 2024 y de esta alianza UEFA-Conmebol, quiero aprovechar testimonialmente que con nosotros está un prócer de Boca, Oscar Córdoba, lo que significa para Boca la Copa Libertadores y cómo espera Colombia la visita de Boca, porque a partir de la gestión de ustedes, de aquellos títulos que lograron, Oscar, me parece que la llegada de Boca a Colombia no pasa para nada desapercibida. Estará también Maxi Palma, Nico Littich, pero te escuchamos, Oscar, ¿cómo va?
Hola, Juanjo, hola muchachos. Bueno, pues para nosotros siempre ha sido un placer enfrentar a los equipos argentinos por la tradición que esto representa. Y cuando hablamos de Boca, pues con mayor razón. Y si a eso le sumamos el pasado, no tan reciente, pero también reciente con la actuación de los muchachos hoy día en el equipo de la Riviera, pues la gente se motiva, se lanza a las calles para llenar los estadios, y entendiendo que es una linda oportunidad para que los equipos de Colombia que juegan contra estos equipos argentinos aumenten su prestigio a nivel internacional si se logra una buena victoria. Siempre es un placer enfrentar a los equipos argentinos.
¿Está el Deportivo Cali en condiciones de hacer una buena Copa en su condición de campeón de Colombia? Es decir, ¿se le puede parar de igual a igual el equipo de Dudamel a Boca?
Esto es fútbol, pero por el presente que está viviendo el Deportivo Cali, lo veo muy lejano. Más allá de la performance que tiene Boca en este momento, que no alcanza a convencer, que deja muchos altos y bajos, yo creo que el Deportivo Cali está muy por debajo en cuanto a nómina para poder enfrentar este partido.
Terminamos el apartado Boca-Deportivo Cali, Deportivo Cali-Boca con Oscar Córdoba, nos metemos y abrimos el juego a todos. Ayer se presentó en sociedad la alianza UEFA-Conmebol, un nuevo orden mundial. En Londres presentaron su oficina y quiero conversar de este tema, porque en un momento en el que Infantino intenta imponer el mundial cada dos años y UEFA y Conmebol se le plantaron, no solamente que se le plantaron, sino que ayer demostraron, corporizaron que esa alianza está más vigente que nunca. Después les vamos a contar un poquito más adelante dónde va a disputarse o dónde se está trabajando para que se dispute la Copa América 2024. Les puedo asegurar que es muy novedoso. No se lo espera nadie, no se lo espera nadie. Por empezar, les digo, no es dentro de Sudamérica. Pero bueno, un poquitito más adelante. Y Maxi Palma, ¿cómo anda usted?
Muy bien, muy expectante de esta Copa que arranca. La verdad que una lindísima Copa, donde creo el gran desafío lo tienen los chilenos, los uruguayos, los paraguayos, los colombianos y los ecuatorianos. Estoy dejando afuera a los bolivianos y a los venezolanos. A dónde voy es que la brecha hoy Argentina y Brasil es enorme, gigante. Y creo que ellos son los que tienen que recortar esa distancia y animarse a creer que pueden hacerle fuerza a los tradicionales equipos de Brasil y la Argentina.
Muy bien.
Dejé pensando, no sabía por dónde iba.
Desarrollaremos también eso. Ojalá que se pueda incluir a Argentina dentro de ese liderazgo, porque las últimas tres Copas Libertadores fueron para los brasileños. Me inquieta. Sobre todo porque uno no quiere que pierda el nivel de competitividad la Copa Libertadores. Señor Nicolás Littich, ¿cómo anda usted?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto escucharlos. La verdad que también muy, muy feliz con el arranque de fase de grupos de esta competencia que tanto nos apasiona. Y acá, bueno, estamos todos emocionados porque además que se da el arranque de fase de grupos, se da el arranque con un Olimpia Cerro Porteño. Así arrancamos nosotros, el país está convulsionado, es un superclásico. Además, no se da que se enfrenten estos equipos en una competencia internacional hace 23 años. Hay que ir hasta 1999 para encontrar un clásico en una competencia internacional. Por eso es que estamos todos como estamos en el día de hoy.
¿Por qué pasó eso? Porque a partir del año 2000 la Copa Libertadores, una Copa Libertadores que Oscar ganó, nada más ni nada menos que defendiendo el arco de Boca en el Morumbí contra Palmeiras. A partir del año 2000 la Copa Libertadores empezó a disputarse, ya no que había dos paraguayos, supongamos, en un mismo grupo y dos colombianos, sino que ahí se empezaron a mezclar los equipos, empezaron a diseminarse los equipos de cada uno de los países por los distintos grupos. Y bueno, obviamente que a partir de allí cambió la historia. Mirá cómo son las cosas, Oscar. La Copa Libertadores del 2000 la gana Boca contra Palmeiras y nos lleva mucho a lo que va a pasar hoy, porque Palmeiras venía de ganarle la Copa Libertadores al Deportivo Cali, que precisamente hoy se enfrenta con Boca. ¿Qué memorias tenés de aquella Copa Libertadores, Oscar?
Una Copa muy linda porque era la expectativa en relación a lo que podríamos nosotros remarcar en cuanto a equipo internacional. Boca ya era un equipo consolidado a nivel local, éramos campeones. Quedaba el interrogante si éramos capaces de lograr una buena presentación a nivel internacional y lo fuimos haciendo a medida que íbamos enfrentando cada uno de los rivales. Arrancamos trastabillando, pero luego nos fuimos recuperando como equipo que ya estaba consolidado.
¿Mito o realidad que el profe Santera estaba detrás del arco en el Morumbí cantándote hacia dónde pateaban los de Palmeiras?
A ver, parte mito, parte realidad, porque el que estaba detrás del arco era Carlos Isquia, no Santela.
Ah, era Isquia, no Santela, ok, perfecto. Perfecto, pero sí que ustedes habían sido pioneros, porque después el mundo se maravilló cuando en el 2006 lo hizo el arquero de Alemania contra Argentina en el Mundial en Berlín. Ustedes habían sido pioneros y lo habían hecho 6 años antes.
Correcto, correcto. Nosotros un día antes nos reunimos en un salón del hotel, revisamos hacia qué costados pateaban los delanteros o los definidores de Palmeiras, porque a ellos les tocó la semifinal, creo que fue con Corinthians, y nosotros aprovechamos esa información para sacar ventaja.
Mirá vos. Y ellos venían de ganar la Copa Libertadores anterior. Te tocó enfrentar al Tino, precisamente, que el otro día hablábamos justamente con el Tino y contigo sobre la situación de la selección de Colombia. Bueno, ¿tenés un favorito para hoy?
Para hoy, América. Boca. Lo que pasa es que es difícil, más allá de en mi niñez fui hincha del Deportivo Cali, porque la persona con la cual me identificaba en el arco era Pedro Antonio Zape. Los amores son amores.
Claro, claro, naturalmente, y vos tenés una relación muy fuerte con América de Cali, con la ciudad en general, y claro está con Boca Juniors. Bueno, yo recién decía, más allá de esto de la Copa Libertadores, de lo que hemos reseñado cada uno de nosotros, que se viene una Copa América en el 2024, que será novedosa. ¿Por qué? Porque, ¿qué marcaba la lógica? Que o le podía tocar a Ecuador, porque según la ronda le hubiera tenido que tocar a Ecuador, es una posibilidad. Otra que le tocara a Colombia, la que no pudo organizar por problemas sociales, la del 2021, es otra posibilidad. También Argentina puede tener, porque la iba a organizar con Colombia, o que se dé de manera conjunta. La información que manejo yo, y que es novedosa, absolutamente novedosa, de algo que todavía no está confirmado, pero sí se puede confirmar que están trabajando por primera vez dirigentes de una y otra confederación sentados en una misma mesa, algo que no hubiera pasado hace 2 años, es que la Copa América 2024 puede funcionar como anticipo del Mundial 2026. ¿Qué significa esto? Que es una posibilidad no confirmada que se pueda jugar en Estados Unidos, la Copa América de 2024, con presencia de seleccionados de CONCACAF, obviamente garantizando la presencia de los 10 seleccionados de Sudamérica. Lo cual, hace un par de años hubiera sido imposible porque las relaciones entre CONCACAF y CONMEBOL no habían quedado bien después de aquella Copa América Centenario del 2016. Hoy se planifica hacia el futuro y hoy es una posibilidad cercana, latente, y están planificándolo, lo que sería una gran oportunidad deportiva para todos y económica para todos, porque la inserción de los equipos importantes de CONCACAF abre un mercado que es más que suculento e interesante para los seleccionados de nuestra región. ¿Qué le parece, señor Máximo Palma?
Excelente, me encanta. Me parece buenísimo. Creo que también Sudamérica debe salir a competir cada vez más. No sé si le va a levantar la vara futbolística. Sabemos todos que México y Estados Unidos están por un nivel por sobre
los demás. Hoy Canadá también,
Bueno, eso iba a decir. Después en el norte tenés modas. De repente te aparece Canadá, de repente alguna vez fue Jamaica, pudo haber sido Costa Rica. Los que marcan el termómetro son ellos dos, ¿sí? Pero creo que a mayor cantidad de partidos, más competencia, uno más se exige, ¿sí? Y si bien la Argentina, Sudamérica, debe mirar Europa, donde está la vara alta y a donde tenemos que acortar esa diferencia que sostengo que existe, me gusta, me parece muy bien. Estoy a favor de esta decisión.
Ahora, vos fíjate cómo son las cosas, Nico, porque ayer se anuncia esta oficina de apertura en Londres entre UEFA y Conmebol trabajando para el futuro, y ahora se evalúa también por parte de Conmebol una alianza con la CONCACAF, algo que era absolutamente improbable muy poco tiempo atrás. ¿Cómo se va acomodando, ¿no?, también el panorama, el mapa del fútbol mundial?
Sí, veo que está relacionado con ese buen relacionamiento, de hecho, de Conmebol hacia las otras confederaciones para que esto ocurra, el hecho de una oficina con UEFA y el hecho de que estabas comentando vos como algo novedoso. Yo cuando dijiste que iba a ser novedoso, ¿sabés qué pensé? Pensé en ese formato que estamos viendo de varios países organizando una misma competencia. Pero el hecho de que sea, por ejemplo, en Estados Unidos, esa posibilidad, a mí, como dice Maxi, a mí también me gusta. Yo cuando pienso en Copa América, pienso en una competencia continental de todo el continente americano. Y la verdad que me gusta, con la participación inclusive de los equipos centroamericanos, de los del norte también. Así que me parece que aporta mucho.
Ahora, a mí aspiracionalmente me parece brillante, Maxi, ¿qué fue lo que pasó en el 2016? La Copa América es una marca registrada de la Conmebol y la CONCACAF, al organizarla en su territorio, quizá aspiró a quedarse con más atribuciones de las que le correspondían. Sobre eso se está trabajando ahora, para que no existan esas asperezas, digamos, en la relación de la
organización. También era otro escenario, ¿no?
Totalmente.
¿Te acordás que era una Conmebol que se estaba desintegrando, un acuerdo que ya se había firmado, no hubo tiempo para pulir? Esta Conmebol tiene otra gestión, tiene otra manera de trabajar, es mucho más ordenada, mucho más profesional. Me parece que está en condiciones de acercarse y ponerle condiciones a CONCACAF, reglas claras. Ahora, yo me quedé pensando en algo, que vos lo dijiste al principio, algo dijo Nico, por ahí es un poco tremendista, pero ¿no es el inicio de la guerra fría en el fútbol? Digo, y a ver si me comprenden. Lo dijiste, Infantino quiere un mundial cada 2 años. La FIFA es la entidad madre del fútbol mundial, pero se comprende de confederaciones. Europa y los clubes ya le mandaron mensajes a Infantino. Ahora se alía con Conmebol. Conmebol se va a aliar con CONCACAF. A la flauta, ¿eh? Te digo una cosa, es para sentarse, comprar pochoclo y empezar a ver cómo sigue todo, ¿eh?
Tal cual. Haces una lectura extremadamente realista. Yo le quitaría solamente la palabra Guerra Fría para que nadie se ofenda.
Un título.
Pero, digamos, título de Hollywood sí podría ser ese, sobre todo porque en diciembre, ¿qué pasó? Diciembre de 2021, Infantino, él ya creía que iba a tener aprobado el Mundial cada 2 años. De hecho, convocó a una reunión de todos los dirigentes del fútbol internacional y finalmente no se trató el tema. Es más, ni siquiera se hizo la reunión porque no le salía. A ver, nominalmente él tiene los votos, cuantitativamente gana, porque tiene el apoyo de Oceanía, de África, de Asia, de CONCACAF, por ahora. Ahora, no te conviene ganar una votación, pero dejar del lado de enfrente, políticamente enojados a Conmebol y a UEFA. Entonces digo, estas alianzas a Infantino le muestran que no va a poder imponer por los votos solamente, sino que tiene que ir a un consenso que no está logrando para el Mundial cada 2 años. Creo que esa es la, batalla de fondo, si se quiere, Nico.
Sí, 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 tal cual. Este tema de estas alianzas van complicando el panorama. Hago la misma lectura que hacía Maxi recién. Yo me quedé pensando también hace un ratito cuando hablábamos de los participantes. CONCACAF en el 2016 tuvo menos participantes que CONMEBOL.
6 y 10.
Claro, 6 y 10. Y ahora entiendo que CONCACAF lo que quiere es tratar de tener una cifra más igualitaria.
No hay manera de que CONMEBOL no vaya con sus 10 seleccionados.
Está bien, pero CONCACAF podría llevar, no sé, 10 y 10 para hacer una cosa un poco más equilibrada.
Habría que buscar la manera de meter la competencia en un mes y hacerla, no sé si 10, por ahí de 24 equipos, pero yo no sé si CONCACAF tiene 14 seleccionados tan competitivos como para meter en una Copa América que vos puedas salir a venderla como una competencia fuerte, digamos, ¿no? Porque obviamente que tienen más de 14 seleccionados, claro. Tienen muchos más.
Bueno, Haití estuvo en el 2016.
Sí, sí, es verdad. Yo creo que es difícil llevarla a un número que esté por encima de los 16, porque a nivel de venta de derechos televisivos, del marketing deportivo, y que el señor Maxi lo sabe perfectamente, Maxi Palma, no sé si se transforma en un producto tan apetitoso con seleccionados que no tengan tanta relevancia, ¿no? Digamos, vos tenés que salir a vender una competencia de 16 selecciones con Brasil, Uruguay, Argentina, no sé, Colombia, los mundialistas, más Estados Unidos, Canadá, México y 3 más, es una cosa. Ahora, si tenés que vender una Copa América en donde tengas muchos otros seleccionados sin tanto nivel competitivo, ya sería por ahí un poco más complejo, Maxi.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, me quedo con esta historia. La verdad que me parece que se viene un nuevo escenario pronto, mucho más rápido de lo que creemos en el mundo del fútbol, e Infantino va a tener que ser muy táctico, demasiado táctico, porque probablemente, como la vieja FIFA supo tener un voto por federación, es cierto, podés tener un montón de votos de África, un montón de votos de Asia, un montón de votos de Oceanía, pero los que tienen el dinero y los que mueven el círculo del fútbol definitivamente es Europa y es Sudamérica, y en Estados Unidos y en México hay mucho, mucho, mucho dinero y mucha afición. Por eso te lo tiraba como un tema para que tengamos presente.
Tal cual, porque además que, ¿sabés qué, Maxi? Mirá, Estados Unidos, México, por ahora, todos ellos forman parte de la CONCACAF, están del lado de los que votarían a favor de Infantino. Ahora, yo creo que la falta de estrategia de Infantino fue haber presentado un proyecto en el cual sabía que no tenía consenso por parte de UEFA y de CONMEBOL. ¿Sabés cuál es la respuesta que le dicen desde UEFA y CONMEBOL? Si vos querés llevarlo a votación, llévalo, está muy bien. No, y esto no es una información calificada que solamente tengo yo y no la tenía. Lo publicaron oficialmente en sus plataformas digitales, claro, tanto UEFA como CONMEBOL. Dijeron, hagan la votación, nosotros vamos a votar en contra del Mundial cada 2 años, del cual no vamos a participar. No solamente que dijeron estamos en contra, sino que dijeron nosotros no vamos a ese Mundial cada 2 años. Sí, ¿qué significa eso? El Mundial cada 2 años sería con Groenlandia contra Etiopía. Uh-huh. Y vos tendrías, con una alianza fuerte entre CONMEBOL y UEFA, cuya oficina fue inaugurada ayer en Londres, nada más ni nada menos, tendrías a los campeones del mundo. Porque además, todos los campeones del mundo son de UEFA y CONMEBOL. Todos. Claro. No hay ningún campeón del mundo por fuera de estas dos confederaciones.
Tenés un mundial por fuera de las otras confederaciones solamente con
¿a dónde van los sponsors? ¿A Mozambique contra Etiopía o a Brasil contra Alemania?
Ahora, un tipo que tampoco deja de dar puntadas sin hilo, qué tropezón el de Infantino, ¿eh? Porque me parece que fue un poco atolondrado, tal vez pensó que con el cartel y la chapa de FIFA le alcanzaba, y yo creo que a Seferín y a Domínguez y a todo el equipo de UEFA y CONMEBOL, como decís vos, si se hubiera sentado en la mesa en silencio, si los hubiera hecho participar de la idea, si entre todos lo hubieran podido resolver, pero a mí me parece que también CONMEBOL y UEFA le dice, pará, te cortaste solo, hermano, y no va, no va.
Sabés que es el Mundial de Clubes y la final intercontinental, ¿no? El peso, sí, probablemente para hacer algún tipo de comparación.
Que de hecho se planifica, dentro de toda la estrategia de crecimiento en la relación entre UEFA y CONMEBOL, no solamente está la finalísima del 1 de junio en Wembley, que de hecho se va a realizar, y les puedo asegurar que va a ser un gran éxito porque es acaso el estadio más emblemático de Europa, con 90.000 lugares que se van a vender entre los dos campeones de los continentes. Se planifica de manera ambiciosa recuperar la Intercontinental. Entre el campeón a nivel de clubes de Europa contra el campeón a nivel de clubes de Sudamérica. Y además, por ejemplo, ya está empezando a conversarse con una intercontinental entre el campeón sub-20 de la Libertadores y el campeón sub-20 de la Champions. Es decir, hay un montón, claro, hay un montón de negocios y de nuevos productos que se están empezando a lanzar y que además sería ganancia de estas dos confederaciones, que están demostrando. Venía a conversar con nosotros, Gianni Infantino, porque si no nosotros también demostramos que podemos ejercer nuestro poder estando nosotros dos en la misma vereda. Hace poco tiempo se festejó los 6 años de la gestión de Alejandro Domínguez, vos bien lo decías, Maxi, en la sede de la Colmebol en Luque, esto fue en el mes de enero, y estuvo la plana mayor de la UEFA sentada en la mesa de Colmebol. Es más, participaron de una sesión del Consejo de Colmebol todos los presidentes, con Seferín, con los vicepresidentes de la UEFA. Es decir, hoy la relación entre estas dos confederaciones, las dos más poderosas por fuera de FIFA, son relaciones carnales. Y eso me parece que es todo un frente de poder que hasta hace poco no estaba firme.
Totalmente. Sí, no, y aparte, como te digo, Domínguez llega a Europa y no lo tratan como un desconocido.
No, no.
Lo tratan como un socio. Tal lo cual. Tratan como un socio. Y si vos me dices, hoy por hoy, el back de prensa de sponsors de la Champions League, de la Europa League, de esta nueva Copa de Tercer Orden, que no me acuerdo, Conference League.
Sí.
Libertadores, Sudamericana, Copa América y Champions y Europa League, mirá si se van a achicar para armar el campeonato que quieran con la cantidad y calidad de sponsors que tienen esas competencias continentales.
Sí, y además, Nico, anunciándose de manera conjunta entre UEFA y Conmebol que en 2024, además de la Copa América, otro proyecto que se viene, que es totalmente novedoso, es la Nations League. Es decir, ¿qué están pidiendo a nivel de clubes, a nivel de selecciones, nuestros entrenadores? Competir contra selecciones de Europa, porque la Nations League, cerrada para los europeos, le quitó a Colmebol la posibilidad de jugar amistosos con las potencias del viejo continente. Bueno, se viene eso en el 2024 también. Claro, es decir, hay una alianza total.
Por los puntos, no un solo partidos amistosos, como antes, esa alianza, el hecho de que Argentina, Brasil y otras selecciones sudamericanas empiecen a competir en este torneo con Alemania y demás, me parece que es también como una especie de mini mundial.
Sí, y se empieza a disputar la Nations League en nuestro continente cuando esto sea anunciado oficialmente, se conocerá el calendario, a partir del 2023. Estamos a un año y medio de que la Nations League, nuestros seleccionados empiecen ya a medirse para empezar a armar el cronograma de esa competencia que será absolutamente novedosa. Y estoy seguro, ya que hablaba recién del back de sponsor, Maxi, ¿cuántos sponsors tendría la Nation League compitiendo anualmente los seleccionados más poderosos de Europa con los de Sudamérica?
Olvídate, negocio redondo.
El próximo paso
que hacemos desde el norte.
De este tipo de cosas, el próximo paso puede ser que las selecciones europeas vengan a Sudamérica. A ver, la Copa América 24, los de Conmebol irían para el norte. La siguiente, si se hace en el continente sudamericano, los del norte vendrían hacia el sur, porque ello no va a ser siempre en Estados Unidos. Supongo, estoy especulando hacia el futuro. Y con relación a la Nations League, que Argentina iría para allá, o Brasil, ¿por qué no en algún momento los italianos, los alemanes, los franceses, los ingleses vengan para acá?
Por ahora no es tan sencillo y te explico por qué. Porque la Nations League, entre otros objetivos, también viene a tranquilizar los nervios de los clubes dueños de los pases de los futbolistas, que no quieren que en todas las fechas FIFA los jugadores les hagan viajes intercontinentales. Por eso también viene a saciar las necesidades de los clubes de la UEFA. Entonces, la Nations League,
más allá de la...
Claro. Entonces, cuando sean enfrentamientos entre equipos europeos con sudamericanos o seleccionados, los partidos serían principalmente allá, justamente por esa necesidad que tienen los clubes de que no haya tanto viaje intercontinental, porque en esta última eliminatoria quedó de manifiesto el malestar de los clubes dueños de los pases. A veces está bueno bajar un poquitito un cambio y analizar lo que está pasando en la política, en cómo se está armando el nuevo mapa del fútbol internacional. Yo estoy convencido que estamos en un periodo tan loco en el que han cambiado tantas cosas, una pandemia nos cambió a todos la vida, que hay que estar abierto a que me parece que este tipo de cosas también empiezan a armar un nuevo escenario del fútbol internacional, chicos.
Sí, definitivamente. Ahora, a los románticos como yo quiero el Mundial. A mí dame el Mundial.
Pero el Mundial va a seguir estando.
¿Qué sé yo?
Sí, va a seguir estando.
¿Sabés qué? ¿Me lo prometés?
Están midiendo fuerzas. Okay. Todos quieren el Mundial. Okay. Lo que pasa es que Europa y Colmebol no lo quieren cada 2 años, lo quieren cada 4. Claro. Infantino lo quiere cada 2. Y viste cuando vos te estás midiendo con el vecino, ¿te acuerdas como decía Caruso sí. Lombardi, no me midas? Bueno, sí. se están midiendo. Yo creo que pasa por ahí.
Yo quiero Mundial.
Vas a tener Mundial cada 4 años, quede tranquilo.
Bueno, me
quedo tranquilo. Querido Maxi, abrazo grande.
Nos vemos pronto.
Abrazo, Nico.
Abrazo para los dos.
Qué loco está el mundo del fútbol, cuánto cambia todo, cuánto cambia el escenario, y lo repasamos aquí en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.